Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Quisiéramos continuar, terminar en esta mañana con esta miniserie que estamos llevando acerca de lo que es denominado la ideología de género. Quisiéramos ahora tratar en esta última parte lo concerniente a las estrategias usadas por la ideología de género para propagarse. Las estrategias usadas por la ideología de género para propagarse. Como ya hemos señalado, la ideología de género intenta cambiar la naturaleza misma de la humanidad. Piensan y tienen como meta cambiar de manera radical la identidad misma como seres humanos que somos. Por eso, su ataque directo a la sexualidad, varón y hembra. Por eso enseñan que la sexualidad no es algo implantado en nuestra naturaleza humana por la mano de la providencia de Dios, sino que entienden que la sexualidad es una obra no de la genética, sino de la cultura. Enseñan que la feminidad o la masculinidad son un invento del varón para mantener oprimida a las mujeres. Creen que el matrimonio es una institución creada por los hombres con la única finalidad de someter a las mujeres mediante el embarazo y mediante los hijos. Ahora, vimos la semana pasada que las raíces de esta ideología están en la doctrina comunista. Los comunistas creían que para conseguir una sociedad justa y feliz debía de suprimirse a las clases sociales. Había que eliminar a los ricos, había que eliminar a la burguesía, había que eliminar a la oligarquía, porque ellos eran la razón y la causa por la cual habían tantos pobres, tanta gente menesterosas e infelices sobre la faz de la tierra. Y esta doctrina, siendo aplicada por naciones, por ejemplo, como Cuba, en el día de hoy, encontramos que allí en su gran mayoría solo hay una masa de proletarios. ¿Y cuál es el resultado del punto de vista del bienestar temporal para quienes habitan bajo esa sombrilla? Hambre, miseria y pobreza ancestral. En promedio, un trabajador, un empleado en Cuba gana $12 al mes. Y yo pregunto, ¿qué se puede conseguir, qué se puede comprar con $12 al mes? Por eso hay tanta hambre en esta nación de Cuba. Los ideólogos del género entienden que para conseguir la necesaria felicidad, para obtener una sociedad justa, la que todos necesitamos, hay que suprimir no a los ricos, no a los burgueses, no a los oligarcas. Lo que hay que suprimir ahora es la sexualidad definida. Hay que suprimir la connotación o términos varones y hembras. Porque de esa manera lograremos una sociedad justa, feliz, equitativa, proveedora de bienestar para todos quienes moren en ella. De ahí que la lucha en el día de hoy que se libra en el mundo no es una lucha entre proletarios y burgueses como Carlos Marx lo presentaba, sino que la lucha que hoy venden los ideólogos del género es la lucha entre hombres y mujeres, es la lucha entre varones y hembras, es la lucha entre lo masculino y lo femenino. Por eso, para eliminar esa lucha entre hombres y mujeres, hay que eliminar la palabra sexo del vocabulario, hay que suprimirla, hay que extirparla de la corteza de la cultura machista en que estamos viviendo. Recientemente, en la marcha del orgullo gay que se celebró en Madrid, España, se enarbolaba una pancarta que decía: contra la violencia de género, homosexualización obligatoria. Esa era la pancarta que identificaba esa marcha. Contra la violencia de género, homosexualización obligatoria. Y en esa misma ciudad de Madrid, un autobús propiedad de una ONG llamada Hazte Oír, que circulaba con un mensaje en su costado que decía: los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. Ese autobús fue incautado por las autoridades, fue retirado y la ONG fue proscrita del espectro social de España, bajo la acusación de que estaban promoviendo el odio, estaban incitando al odio contra esa clase especial formada por homosexuales y lesbianas. Los grupos gays, lesbianas y feministas radicales han adoptado esta ideología de género no porque ellos tengan alguna evidencia científica de que hay más de 120 géneros en la raza humana, sino porque mediante esa ideología, ser homosexual, ser lesbiana, transexual, bisexual, etcétera, es algo normal. Ahora, ¿cuáles son las vías que ha usado esta ideología para extenderse a lo largo y ancho del mundo occidental? Primero que nada, se han infiltrado en los partidos políticos de izquierda. La nueva izquierda hace años que abandonó la lucha de clases entre ricos y pobres, entre burgueses y proletarios, entre terratenientes y jornaleros. Ahora, para conseguir gente y ascender al poder, ellos ya no van a las fábricas y a los campos para conseguir adeptos para su revolución. Ahora su revolución no es económica, sino cultural. Su revolución es de un carácter espiritual y su meta para hacer su revolución cultural es ir no a las fábricas, no a los campos, sino a las escuelas, a las universidades, al internet, al mundo de entretenimiento, a Hollywood y demás medios de comunicación masiva para llevar su mensaje libertador de la oprimida clase homosexual, lesbiana, bisexual, transexual, no sé cuánto sual más hay. Esa es la bandera que los partidos de izquierda hoy están ondeando para captar votos de esos grupos sociales. Se venden como los defensores de las mujeres oprimidas por el machismo. Van con una agenda de mentiras, manipulación y engaño para ideologizar a las masas para hacerlos imbéciles. Esos grupos sociales o partidos políticos de izquierda abrazaron la ideología de género porque políticamente hablando no tienen nada que hacer, no tienen nada que ofrecerle a la gente, porque sabemos que el comunismo hace años que fue sepultado. El comunismo hace tiempo que es una materia muerta y que no le ofrece a los partidos de izquierda ningún argumento para poder venderse a las masas. De ahí que para mantener el negocio de sus partidos políticos, para conseguir presupuesto y llegar al poder, necesitan crear conflictos y luchas entre los grupos sociales que integran la sociedad. Ellos necesitan radicalizar las posiciones encontradas entre el bien y el mal, entre progresistas y gente atrasada, porque así como nos venden, entre conservadores y liberales, entre cristianos y ateos. Ellos procuran que haya una lucha, de esa manera ellos se ceban y obtienen votos de esos grupos sociales que se identifican con su agenda. La lucha ahora ya no es entre ricos y pobres, sino entre hombres y mujeres, entre los pro aborto y los que no aprueban el aborto, entre los heterosexuales y los multigéneros, entre los feministas radicales y los hombres opresores, entre los que están con la ideología de género y las iglesias que se oponen a eso. Ese es el campo de batalla que los partidos de izquierda están timoneando. Dame tus votos, que cuando suba al poder te voy a garantizar tus derechos, tus libertades. A los conservadores le dicen, voten por mí, porque cuando yo suba al poder, no pasará la ideología de género. Esa fue la estrategia que usaron usó Macri en Argentina. Fue la estrategia que usó la Bachelet allá en Chile. Y están en los periódicos las fotos de ellos reunidos con los pastores. Y allí se comprometieron a que no iban a pasar bajo ninguna circunstancia esa ideología de género. Pero también por detrás se reunían con los lobbies gay y le prometían que tan pronto llegaran al poder iban a aprobar esas leyes. Macri en la Argentina prometió que jamás iba a permitir tal cosa cuando llegara al poder. Sin embargo, un periódico reseñó lo siguiente. Dice el periódico: cinismo. Macri confiesa sonriente. Recibir órdenes del G20 para aplicar ideología de género en el país, y así lo hizo. Desde México, un periódico dice: gobierno de López Obrador autoriza que niños usen falda en las escuelas de Ciudad México. Y este había prometido a los evangélicos que no iba a permitir tal cosa en la República de México. De esta manera, los partidos se ceban de esas luchas internas, consiguen adecto y mantienen en la palestra su actualidad política para crear los fundamentos de una nueva cultura. Ahora, ¿cuáles son las armas que en vez de fusiles usa la nueva izquierda casada con la ideología de género? Primero, podemos observar un cambio del lenguaje normal por lo que ellos llaman un lenguaje no sexista. El lenguaje no sexista, según la ideología de género, es el lenguaje igualitario que de forma consciente pretende fomentar una imagen equitativa de las personas a quienes se refiere o se dirige quien habla, mediante el uso de un lenguaje neutro, común, evitamos las invisibilizaciones y los tópicos sexistas, dicen los ideólogos del lenguaje no sexista. Por ejemplo, tan pronto aquí se empiece a implementar la ideología de género como norma de vida para los dominicanos, la palabra todos, que todos usamos en el lenguaje común y corriente, debe de ser reemplazada por la palabra todes. Vaya aprendiéndosela, porque eso es lo que va. Todos será una palabra obsoleta. Habrá que decir todes. Porque cuando decimos todes, estamos incluyendo a los travestis, a los bisexuales, a los transgénero, a los monogénero, etcétera, etcétera. Pero cuando decimos todos, estamos haciendo acepción de personas. Estamos designando con esa palabra al varón, todos. Es un género masculino. Y es injusto que hablemos de todos, porque cuando hablamos de todo, estamos invisibilizando a los homosexuales, a los bisexuales, etc. Porque nada más estamos refiriéndonos a varones con la palabra todos. De ahí que hay que empezar a hablar de todes, con E, todes. Amado, si usted cree que esto está lejos de suceder, esto es una realidad en muchos países en el día de hoy. En Inglaterra crearon una ley que prohíbe a los médicos usar la palabra madre para referirse a mujeres embarazadas. Oiga bien, en Inglaterra crearon una ley que prohíbe a los médicos emplear la palabra madre para referirse a una mujer embarazada. ¿Y cuál es la excusa? Bueno, porque con esa ley pueden ofender a los transexuales. Esa es la explicación que dan. Un titular de periódico dice: insólito aviso a los doctores ingleses. No es apropiado llamar madres a las personas embarazadas. Y oiga cómo lo ponen. A las personas embarazadas. No se atrevan a decir a las mujeres embarazadas. Porque si en el periódico dicen las mujeres embarazadas, se van a buscar un lío con la ley. Hablan de personas, no de mujeres. Porque el término mujer es un término sexista y ya es un término proscrito en esas sociedades. Dice el periódico, la Asociación Médica Británica ha facilitado a sus 160 mil médicos afiliados un manual de lenguaje en el lugar de trabajo. Según los patrones de la biología de género, está conformado ese manual. El documento titulado Una guía a la comunicación efectiva, lenguaje inclusivo en el lugar de trabajo, enumera una serie de situaciones en las que la neolengua de género puede ser más conveniente que el lenguaje normal. Este aviso llega semana después de la campaña mediática en torno a Hayden Cross, originaria de Bristol, Inglaterra, quien ha sido presentada como el primer caso en Reino Unido en el que un hombre está embarazado. Nacida como una mujer hace 20 años, hablan de nacida, no de nacido. ¿Por qué hablan de nacida en vez de nacido? Hayden es legalmente un hombre y ha interrumpido su tratamiento de cambio de sexo, que incluía además hormonas, la extirpación de pechos y ovarios, para quedarse embarazada con esperma de un donante anónimo y presentarse como un hombre que dará a luz. ¿Qué le parece? ¡Qué ingeniería! ¡Qué genio! La presentan como un hombre. Hermano, ¿hasta dónde el pecado embrutece a la gente? Explíquemelo. No tiene punto de comparación. Y estamos hablando de los cultos ingleses. Y oiga, oiga, oiga esto. Y presentarse como un hombre que dará luz, dice la famosa Hayden. Seré el mejor papá. ¡Qué buena pela! Pero no a ella. A los charlatanes que apoyan esa vagabundería. Es a ellos. Hermano, ¿cómo pueden tergiversar la verdad? ¿Y cómo el autoengaño puede cegar el entendimiento de personas dotadas de grandes estudios universitarios? En el País Vasco se ha pedido que se prohíba la práctica del fútbol como deporte masculino en los colegios. ¿Saben por qué? Porque territorializa con criterio de género el espacio recreativo. ¿Qué le parece? Prohibido jugar fútbol. Porque ¿quién es que generalmente juega fútbol? Los varones. Pero no quieren ofender a los transgénero. ¿Ven hasta dónde llega la locura? En Canadá hay un proyecto de ley que pretende penalizar a quienes pronuncian un género equivocado al hablar con una persona. Por ejemplo, si yo soy Francisco, pero en Canadá digo que me llamo Francisca, porque yo me autopercibo como una mujer y un canadiense se confunde y me trata de él en lugar de ella, y voy y denuncio a esa persona ante un juez, a esa persona lo pueden apresar y colocarle 6 meses de prisión. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Por aplicar el pronombre de género de manera incorrecta. Por ese simple hecho. 6 meses de prisión. Porque en lugar de él me dijo ella, o porque en lugar de ella me dijo él, se equivocó. Porque en lugar de Francisca me dijo Francisco, se equivocó. Hermano, eso es una realidad ya en Canadá. Se está trabajando para aprobar esa ley. De manera que, prepárese. Agudice su visión para que pueda identificar, este será género X o género Y o género 7 o género 8 o género 10. ¿Cuál de los géneros será este? En Argentina un periodista fue condenado por un juez porque criticó a un travesti que, conforme a la ideología de género, recibió un premio como la mejor actriz del año. El periodista se puso a criticar ese hecho. ¿Cómo es posible que le den un premio a un hombre siendo, a una mujer siendo él un hombre? En España, Miss España hoy no es una mujer, es un hombre transgénero. Él es Miss España, un transgénero. Hermano, ¿hasta dónde la ideología de género idiotiza a la gente? ¿Hasta dónde lo idiotiza? También en España, la profesora Alicia Rubio fue cancelada de su cátedra en una universidad a causa de sus opiniones contrarias a la ideología de género. Un periódico peruano dice, la Corte Suprema del Perú concretó que el Currículo Nacional de Educación Básica para todos los colegios del país deberá integrar nociones de la ideología de género o el enfoque de género a pesar del rechazo de los padres. Eso fue recientemente, hace menos de un mes. que pasó ahí en Perú, donde hubo una lucha encarnizada en la calle incluso. Amados hermanos, eso es lo que estamos, esas son las nubes oscuras que están corriendo sobre los cielos de Quisqueya la Bella. Para implantar la ideología de género, la segunda estrategia que usan es la manipulación del lenguaje, la distorsión del lenguaje. Hablan de matrimonio homosexual. Ahora, desde el punto de vista etimológico, eso es una incongruencia, una falsedad, una mentira. ¿Por qué? Porque la palabra matrimonio procede de la palabra matriz. Y esto hace alusión a la capacidad que tiene la mujer para concebir en su vientre al unirse en santo matrimonio con un hombre para dar lugar a la formación de una sola carne. Podemos decir que el matrimonio es el espacio emocional, espiritual y físico que le permite al hombre y a la mujer unirse en una sola carne para reproducirse por medio de las relaciones sexuales. Y así como el hombre y la mujer se funden en una sola carne, el óvulo y el esperma se fusionan. Se fusionan y se funden para dar lugar al origen de una nueva vida. Por esa razón, el matrimonio homosexual, desde el punto de vista legal, es un adefesio jurídico. Es un adefesio jurídico, una falsificación de la verdad biológica que da a luz el matrimonio. Pero hablan de matrimonio homosexual. Eso es falso, es un adefesio jurídico. Dos prótotas, dos matrices no pueden dar lugar a un matrimonio. Porque para que haya un matrimonio debe de haber una próstata y una matriz. Porque ello es lo que da lugar a la procreación, que es la razón de ser de los matrimonios. Hablan también de interrupción del embarazo. Las mujeres abortistas, aquellas que a sus hijos asesinan en el vientre, sostienen el derecho a disponer de su cuerpo. Y amados hermanos, toda mujer tiene derecho a disponer de su cuerpo. Toda mujer tiene derecho a cortarse el pelo, a teñirse el pelo. Tiene derecho a hacerse liposucción. Tiene derecho a hacer ejercicios. Tiene derecho a hacer uso de su cuerpo. Pero una cosa es disponerle al cuerpo suyo y otra cosa es disponer del cuerpo de un tercero. Son cosas totalmente diferentes. Porque tan pronto una mujer se embaraza, lo que está en su vientre no forma parte de su cuerpo, aunque está en su cuerpo. Lo que está en su cuerpo es un alma viviente, independiente del alma de aquella mujer que lo alberga en su cuerpo. Sabemos que es un crimen doble. ¿Por qué? Primero que nada, porque el aborto es un atentado contra la vida de quien está allí en el vientre. Y segundo, es el asesinato de su propio hijo. Y yo no creo que haya un crimen más execrable que el crimen que se comete contra un hijo, contra una hija. ¿Cómo se escandaliza la gente cuando matan, cuando una madre mata a un hijo? O cuando un padre mata a un hijo, la gente se escandaliza, porque es una cosa horrible. Por eso el aborto es un crimen doble. Es un crimen físico contra la persona que se mata y es un crimen moral, porque es un atentado contra aquel a quien se debe de proteger. Otro eufemismo engañoso con que convencen a las mujeres para que aborten es la expresión interrupción del embarazo. Una bonita expresión para aborto. Interrupción del embarazo. Hermano, ¿qué es una interrupción? ¿Realmente es una interrupción lo que acontece cuando hay un aborto? ¿Qué es una interrupción? Bueno, una interrupción es cesar un proceso por un tiempo determinado. Te lo cesa ahora y lo reanuda después. Un día, tres días, cuatro días, una semana después de haberlo interrumpido. Ahora, en el contexto del aborto, no hay una interrupción. La muerte de esa criatura que está ahí, porque la matan, la asesinan ahí dentro, la descuartizan ahí dentro. Ese hecho es un hecho irreversible. Es imposible que esa persona que se asesina ahí reanude su vida para seguirse desarrollando. Es imposible que se pueda volver la vida a esa persona para seguir creciendo una vez ha sido asesinada. Entonces, que no hablen de interrupción del embarazo, porque no es una interrupción, es un asesinato del embarazo. La muerte es un hecho irreversible. Una vez muere, un organismo vivo no volverá a vivir, no se reanudará la vida de esa persona. Por eso, mis amados hermanos, este lenguaje que emplea la ideología de género es una mentira por todos los lados. Es un engaño por todos los lados. Otra manipulación del lenguaje es la expresión cambio de sexo. Hermano, ¿la gente puede cambiar de sexo? ¿Es verdad que alguien puede nacer varón y cuando le peguen gana cambiar toda su estructura masculina para adoptar o recibir o implantarse una naturaleza femenina? ¿Puede hacer eso? Es una mentira. Es una falsificación de la verdad. El sexo jamás podrá ser cambiado en esta vida ni en la vida venidera. Porque alguien dirá, bueno, cuando yo me muera, en la resurrección, ahí yo voy a conseguir un cuerpo de mujer. Y a partir de la resurrección, entonces, me podré poner falda y blusa, porque a partir de ahí seré una mujer. Amados hermanos, el que nació hombre, morirá como hombre y después de la resurrección seguirá siendo un hombre. La que nació mujer morirá como mujer y después de la resurrección seguirá siendo mujer. Eso no será reemplazado ni cambiado, jamás. Por eso a usted le pusieron la imagen y semejanza de Dios, igualita que al hombre. Eso no puede ser cambiado. No está en la voluntad del hombre cambiar de sexo. Porque Dios decretó que usted naciera mujer o naciera hombre con su imagen estampada. Y esa imagen no la podrá borrar nada ni nadie. Ninguna criatura podrá borrarla. Si Dios estampó en su naturaleza humana su imagen y semejanza para ser una mujer, o sea, con la imagen de la feminidad divina, esa imagen usted no la podrá borrar, y viceversa. De manera que es un gran fiasco, una gran mentira, es una manipulación del lenguaje hablar de cambio de sexo, porque eso es imposible. Los transvestis que se operan para amputarse los genitales siguen siendo hombres. Siguen siendo mujeres. Aunque le injerten un órgano sexual al transvesti masculino, seguirá siendo hombre. Aunque le implanten ovarios, vagina y demás componentes femeninos, seguirá siendo hombre. Solo cambió su condición natural por una condición de amputado, porque eso es todo lo que es. Amputado. Hermano, ¿puede cambiar de sexo a alguien que le amputen una mano? ¿Puede cambiar de sexo a alguien que le amputen un pie? ¿Puede una amputación de un órgano cualquiera que sea cambiar la sexualidad de esa persona? Por supuesto que no. ¿Qué es un transvesti operado, vestido de mujer? ¿Un amputado? Igualito que se le cortaron con la mano, le cortaron un pie. Lo mismo. Sigue siendo hombre. ¿Pueden las poderosas hormonas que evitan el crecimiento de barba convertirla en mujer? ¿Qué pasó con la chica esta de Inglaterra? Desde que dejó de inyectarse las hormonas, ¿qué pasó con ella? Inmediatamente empezó a ovular. Le llegó la regla. Y tan pronto ahí hubo un óvulo, se pudo inseminar para concebir. Pero note dónde fueron a buscar para la concepción. ¿Dónde fueron? A una mujer. Fueron a una próstata masculina, porque ahí es donde están. Quedó embarazada. Aunque emocional y físicamente estaba siendo amputada por los químicos hormonales que le ponían, tan pronto sus químicos fueron retirados, empezó a funcionar su sistema femenino. Cambió su condición natural por una condición amputada. Eso es lo que sucede con los transvestis, porque nadie cambia de sexo por cortarse el miembro. Nadie cambia de sexo por amputarse su órgano sexual. Sigue siendo hombre o mujer, pero amputado. Eso es todo. Aunque se ponga falda y 5 kilos de maquillajes y de sombras, aunque le amputen los senos, sigue siendo hombre. Otro término, diversidad. Otra mentira. Según la Real Academia de la Lengua, la palabra diversidad significa variedad de cosas diferentes. Entre personas o cosas significa multiplicidad de características distintivas una de otra. Eso significa la palabra diversidad. Ahora, amados hermanos, ¿qué diversidad hay entre un hombre y un hombre? Es una pregunta interesante. O entre una mujer y una mujer, ¿qué diversidad hay? La homosexualidad es lo opuesto a la diversidad. O sea, que el vínculo homosexual, lejos de hacer honor al cacareado mantra de la diversidad, representada con los colores del arco iris. Interesante. ¿Cuántos colores hay en el arco iris? Bueno, así también hay colores de sexo. Hay diversidad de sexo. Eso es mentira. Eso es falso. La unión homosexual representa no la diversidad que hay entre un hombre y una mujer, sino aquello que es redundante y repetitivo. No hay diversidad, porque no la hay. ¿Dónde hay diversidad? Entre un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque la mujer posee más de 6.500 cualidades que le distinguen del hombre. En el hombre hay más de 6.500 cualidades en su naturaleza humana que le distinguen de la mujer. Cuando usted junta las 6.500 del hombre más las 6.500 de la mujer, cuando usted suma eso, ¿qué hay ahí? Diversidad. Ahí hay diversidad. Ahora, ¿qué diversidad hay entre usted y otro hombre? O entre usted y otra mujer, ¿qué diversidad hay? No hay ninguna, cero. Cero diversidad. Vaya, por ejemplo, al aparato reproductor. ¿Qué diferencia hay entre un aparato reproductor de una mujer y la otra? ¿Qué diferencia hay? Búsquela. Ninguna. Y así sucesivamente. Pero hablan de diversidad, una solemne mentira. No hay diversidad en un matrimonio homosexual. Hay redundancia. Hay redundancia. No hay diversidad cuando un hombre y una mujer se acuesta con un hombre, cuando una mujer se acuesta con una mujer. No hay diversidad. Eso es falso, eso es mentira. Los medios usados para universalizar esta doctrina, ideología, son muchos. No tengo tiempo ya para meterme en esto. Pero este material lo vamos a poner por escrito para que usted pueda luego tomarlo, leerlo y estudiarlo, seguirlo trabajando, hermano, porque necesitamos prepararnos. Prepararnos con argumento, porque esto es lo que está en boga en el día de hoy. Y usted tendrá que darle razón de su fe, de sus convicciones opuestas a esto. Y usted debe tener argumento. científicos, y más que científicos, argumentos bíblicos para poder contrarrestar todo este sistema de pensamiento, toda esta cultura, que cuando la analizamos, tendrá repercusiones terribles, no solamente para la vida económica productiva, que es lo que le preocupa a los ricos, más que nada y sobre todo, hermanos, repercusiones negativas para la vida de los creyentes y nuestros hijos en general. Estamos presenciando una revolución llevada a cabo no por la masa obrera descontenta, sino por los pedagogos de la ideología de género. Y sus armas en el día de hoy no son fusiles y pistolas, sino la distorsión del lenguaje, la manipulación, la mentira y el soborno. Todo esto lo usan para formar lo que yo denomino el imperialismo de una nueva cultura sin Dios, sin iglesias, sin pastores, sin evangelistas, sin cristianos, sin valores, sin identidad sexual, libre de familias heterosexuales. Porque hacia allá es a donde llevan la carreta de este mundo. La revolución llevada a cabo por el marxismo-leninismo del pasado era una revolución ruidosa, hostil, armada y dolorosa. Millones de gente murieron a mano de las hordas de los proletarios, como se le autodenominaba. Pero esta revolución actual es silenciosa, simpática, desarmada y con una poderosa anestesia que envilece a quienes se las inyectan. La vemos que viaja montada en los desfiles de carrozas, manejada por hombres que parecen, ¿cómo se llaman estos muñecos que usa, que lo roba las gallinas? ¿Te has visto los muñecos estos roba la gallina en los tiempos de carnaval? Bueno, esas son las carrozas, así se visten esos personajes en esos famosos desfiles del Día del Orgullo Gay. Parecen roba la gallina, abigarrados de pintura. Esos son los vientos que están soplando en nuestra sociedad en el día de hoy. Hoy no están enarbolando las viejas banderas del ateísmo dialéctico y su hermano gemelo, el materialismo, para crear un mundo sin Dios y sin esperanza de vida eterna en esta tierra, sino que están ondeando las banderas de la nueva ideología de género. Sabemos, amados hermanos, ¿quién está detrás de esta ideología? Porque la Biblia lo revela. ¿Quién está detrás de esto? El mismo diablo. El mismo diablo que dice a la agenda de Dios, detente ahí, no continúes. Detrás de todo esto, según los expertos, está la mano grande y larga de las Naciones Unidas, que están usando esto como medio para detener la multiplicación de la especie. Usan esta ideología como un instrumento poderoso para frenar la explosión demográfica. Usan este instrumento como un poderoso anticonceptivo. Porque ¿qué mujer casada con una mujer puede procrear? ¿Cuándo te ha visto dos pájaros procreando? No paren. Capítulo 1, versículo 28 de Génesis. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amados hermanos, Dios creó la tierra con una superficie total de 510.072.000 kilómetros cuadrados, de los cuales el 70.8% es agua y el 29.2% es tierra. ¿Sabe para qué? Para que la llenemos. Eso es lo que está escrito ahí. Para que la llenemos. Dijo Dios, fructificad y multiplicaos. ¿Cuántos habitantes hoy hay sobre la faz de la tierra según se estima? 6.000 millones. Ha crecido la población del mundo. Y esto mantiene preocupado a mucha gente. De ahí que estén usando esta ideología como un anticonceptivo universal para frenar la explosión demográfica. El diablo les dice, controlad el crecimiento de la población del mundo, porque si no lo hacen, se agotará la comida. Eso es verdad. Hermanos, en el año 60, según el censo del 60, en este país habían 900.000 habitantes. Hoy se estima que hay unos 12 millones de habitantes. Cuando eran 900.000 habitantes, cuando éramos, yo estaba vivo ya, este país era 100.000 veces más pobre que en el día de hoy. Yo lo viví, no tiene que contármelo. Yo lo vi con mis ojos. La pobreza que había cuando éramos 900.000 habitantes. Hoy República Dominicana tiene un PBI. 100.000 veces mayor que el PBI del 60. Es un concepto falso. No es verdad que el crecimiento demográfico hará más pobre a los países. Lo que lo hace pobre es el pecado. Ese es el problema. El pecado es lo que lleva a los hombres al pantano de la pobreza espiritual y material. Porque la pobreza no está en el entorno, está en la cabeza, en el corazón, en la mente. Hermanos, ¿cuánta tonelada de pescado, de comida, al año cree usted que pueda producir el mar y los océanos que hay, los ríos que hay? Recuerde que un 70% de la tierra es agua. Dios creó la tierra con las condiciones necesarias para mantener a todo el que Él traiga a nacer aquí a esta tierra. Y no faltará comida. Pero el diablo dice, controlen el crecimiento de la población del mundo, porque si no lo hacen, se le agotará la comida, se acabará el agua y demás bienes básicos para la subsistencia humana. Deben detener el crecimiento demográfico. Ahora yo le puedo garantizar que eso no resolverá el problema del hambre en el mundo. Porque el problema del hambre en el mundo no es por la cantidad de gente, es por la cantidad de pecado que hay sobre la faz de la tierra. Ese es el problema. Los problemas que plagan al hombre en el mundo no es la carencia de bienes materiales. Los problemas que plagan al hombre en el mundo es el pecado, es vivir de espalda a Dios, es vivir haciendo aquello que Dios prohíbe, porque eso daña no solamente la gloria de Dios, sino también la integridad y el bienestar de aquellos que lo practican y los que son víctimas de esas prácticas pecaminosas. Dios creó el mundo con el potencial necesario para producir absolutamente todo lo que toda la población del mundo necesita para subsistir. En el 60, en la faz de la Tierra, posiblemente habían unos 1.200 millones de personas, y le garantizo que en esa fecha había más pobreza que ahora, que hay 6.000 millones. Amados hermanos, aunque solamente vivan 500 personas en la tierra, habrá pobreza. Se lo garantizo. Aunque solamente vivan 500 personas en la tierra, habrá pobreza. Porque el problema de la pobreza no es un problema de la creación incapaz, incompetente para producir bienes y riquezas. El problema es el pecado. Esa es la fuente de toda miseria. El diablo usa la ONU, usa la UNESCO, usa UNICEF, el Banco Mundial, el FMI, el Fondo para la Población del Mundo, la OEA y los ejércitos de ONG que hay para vender la mentira de que se debe de crear una política para cesar el crecimiento demográfico. Y la ideología de género es uno de los instrumentos que estas organizaciones están usando para frenar el crecimiento de la población. Se estima que para el 2050 habremos en la Tierra. Yo estaré vivo para allá. ¿Estaré yo en ese número? Vamos a ver. Pero se estima que habrán 9.730 millones de habitantes. Hay 6.000 ahora. Para el 50 se estiman que hayan 9.730. En la actualidad se están practicando en el mundo al año 50 millones de abortos. Y eso va en crecimiento. Porque estos movimientos de esta ideología procuran seguir cultivando esa práctica. De 50 millones, llevarlo a 100 millones de abortos. Y claro, eso resta a la población del mundo. Porque cuando tú sacas 50 millones por año, no nato, 50 millones, en 5 años, ¿cuántos son? 5 por 5, 25. 225 millones de personas que dejan de nacer. Y en 10 años, 500 millones. Y si tú le restas los hijos que van a nacer de eso, que se van a morir, que no van a llegar porque lo sacaron antes de tiempo, el asunto se multiplica. Y obviamente también ahí está la población envejeciente que no se reproduce, porque después de los 60 ya la gente no se reproduce. Entonces, cuando tú le restas lo que abortan más lo que se mueren por población envejeciente, entonces obviamente que eso reduce drásticamente la población del mundo. Y eso es lo que quieren, hermanos. En el fondo, en la raíz de todo eso, la razón por la que esas organizaciones han abrazado esta cultura y la están expandiendo a la fuerza, es porque hay un tema de frenar crecimiento demográfico. Y eso, detrás de eso, es del diablo. No hay la menor duda que Satanás está detrás de todo eso. Ahora, hermano, para terminar, yo quiero leerle a ustedes Mateo capítulo 6. Porque ciertamente se cierne un futuro incierto para este mundo. Ahora, ¿qué le garantiza Dios a su pueblo? Mateo 6, 24, dice: cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Perdón, estoy leyendo en Mateo capítulo 7. Es capítulo 6. Capítulo 6, verso 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, y estimará al uno y menospreciará al otro. No poder servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y ahí el Señor usa las aves del cielo, a quienes Dios el Padre se ocupa de darle sustento. También usa aquí las bellas flores, a quienes el Señor también viste con hermosura. Por eso dice el versículo 31, poniendo esas dos ilustraciones: no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué garantiza Dios? Y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Confiemos en el Señor. Creámosle a Dios. Descansemos en Él. Porque nuestro plato está garantizado. Nuestro vestido está garantizado. Si hay plato para las aves, y hay plato para las aves, hay plato para el pueblo de Dios. Si hay vestidos hermosos para las flores del campo, y hay vestidos hermosos para las flores del campo, habrán vestidos lujosos para el pueblo de Dios. Por eso Cristo dice: tranquilos, habrá escasez, habrá un problema, pero hay un Padre en los cielos, que es vuestro Padre. Él se ocupará de sus necesidades. Se ocupa de los pájaros, se ocupa de las plantas, se ocupará también de ustedes. Tranquilo, descansen en Él, que Él hará. Te damos gracias, oh Dios, porque tú eres nuestro Padre, y nuestra esperanza para el presente y el futuro no está centrada en los políticos, en los gobiernos del mundo, en las políticas del mundo, sino en las políticas celestiales y en el gobierno celestial. Y más que eso, nuestra esperanza y seguridad están en las manos de nuestro buen Padre Celestial. Descansamos y esperamos en eso, en ti, que eres un Dios bueno, vivo y verdadero. Te imploramos, oh Padre, que tú extiendas a nuestros corazones el manto de tu Santo Espíritu, a fin de que en Él permanezcamos confiados, seguros y en una vida estable, sirviéndote y glorificándote todos los días, a pesar de la opresión y de la persecución. Pues lo pedimos para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.